con matemáticas básicas vamos a continuar nuestro programa. Hoy nos acompaña, como es habitual, el catedrático Eduardo Ramos. Buenos días.
Buenos días, Isabel, y como siempre, saludos cordiales para nuestros alumnos de matemáticas básicas del curso de acceso.
Bien, vamos a comenzar ya a meternos un poquito en materia y vamos a comenzar con la primera parte. Se titula Fundamentos.
La primera unidad didáctica de este curso, en efecto, se titula Fundamentos, es lo más básico. Las, por así decirlo, los ladrillos o las pilares de las matemáticas. Tiene dos grandes bloques, la parte de proposiciones o de lógica de proposiciones y luego un segundo bloque que está dividido en tres apartados pero forma casi un todo, que es el de conjuntos, aplicaciones y cardinal de un conjunto.
Vamos a comenzar con las proposiciones. Primero yo creo que debiéramos definir lo que es una proposición, aunque sí, ya supongo que lo sabremos.
Yo creo que es una buena idea empezar a estudiar matemáticas hablando de lógica, hablando de las leyes que rigen el razonamiento. No perdamos de vista que este es uno de los objetivos principales de este curso, un poco el despertar la idea del razonamiento abstracto, la capacidad de razonar. Razonar es la característica esencial del ser humano, es lo que nos distingue de las demás especies que pueblan la Tierra. Y los problemas acerca de cómo razonar, o las ideas de cómo llegar al conocimiento, de cómo saber lo que es y lo que no es, que es en definitiva de lo que se ocupa la lógica, han preocupado en la historia al hombre desde siempre. Es una actividad, como me comentan algunos alumnos, dice, esto no es filosofía. Sí, filosofía y matemáticas tienen un origen común y casi todos los matemáticos o los primeros, al fin y al cabo, en los primeros tiempos, matemáticos y filósofos no eran actividades diferentes porque ambos se ocupan de estudiar, de comprender, de saber discernir cómo son las leyes que gobiernan el razonamiento. Y por eso creo que es una buena idea, a pesar de que a algunos se les hace un poquito árida esta idea de esto de estudiar en principio la lógica, creo que es una buena idea el reflexionar un poco sobre cómo son esas leyes que rigen el razonamiento, que es la característica esencial del ser humano y es la característica esencial de las matemáticas, saber razonar, saber comprender, saber distinguir lo que está bien dicho de lo que está mal dicho, que es algo que probablemente en el lenguaje cotidiano no esté definido con precisión.
Sí, lo que nos llama quizá la atención es precisamente que, por ejemplo, una proposición se pueda cuantificar, se pueda medir en términos matemáticos.
Como dice la introducción del libro, el lenguaje del hombre es muy rico, es muy variado y contempla diversas facetas de las cuales se ocupan otras disciplinas, como pueden ser la lingüística, la psicología, etcétera. La matemática y la lógica matemática en particular se ocupan de unas cuestiones y de un tipo de oraciones o de enunciados que tienen una estructura peculiar, que en eso son esas que llamamos proposiciones, que son aquellas que enuncian algo sobre lo cual siempre se puede decidir si es verdadero o falso. Y esa idea de verdad o falsedad creo que es la que inspira todo este bloque. Pero en una idea quizás un poquito diferente de lo que en el lenguaje cotidiano se entiende por verdadero o por falso. La lógica de proposiciones, la lógica matemática, decide al principio, dice, una proposición de estas que manejamos puede ser cierta o falsa, y de los que nos vamos a ocupar a continuación es si otras proposiciones derivadas de ella, construidas a partir de ella, deducidas de ella, o todo eso, son a su vez verdaderas o falsas, pero independientemente de eso que llamamos verdad en el lenguaje cotidiano, porque, y eso creo que es muy importante saberlo apreciar desde el primer momento. La lógica decide que si algo es verdadero, por su contrario es falso, pero si algo es falso al principio, su contrario es verdadero. Sobre la valoración que haga cada sujeto o cada teórico o cada autor sobre la verdad o falsedad de una cuestión es algo en lo que las matemáticas no se meten.
Hay proposiciones simples, proposiciones compuestas. Para estas proposiciones compuestas entra aquí también otro elemento, que es el elemento del conector.
Sí, como acabo de decir, este es el papel principal que tiene el estudio de la lógica. Es decididas o valoradas unas determinadas proposiciones simples, por ejemplo, hoy llueve o hoy hace frío, si esto es cierto, las cuestiones técnicas, las que se preocupa la lógica, las que formaliza, son si otras proposiciones derivadas de ellas mediante el uso de eso que has llamado conectores que ligan unas proposiciones con otras, por ejemplo, hoy llueve y hace frío, en el lenguaje cotidiano eso se utiliza con naturalidad, bueno, ese conector y que se llama conjunción en el lenguaje de la lógica, pues lo que nos preocupamos en esta lección es de saber si, dadas la verdad o falsedad de las proposiciones que se están componiendo, cómo es la proposición compuesta. Y ahí este es la esencia de esta primera parte de la lección, estudiar el valor de verdad, si es cierta o falsa, las proposiciones compuestas a partir de las simples. Mi experiencia dice que no suele tener dificultad los alumnos al estudiar cómo es el valor de verdad de los conectores más sencillos, como la negación, la conjunción o la disyunción, que son los tres primeros que se estudian. Les cuesta un poquito más el discutir cómo es el condicional. Por eso recomiendo que se lean con detenimiento el párrafo que introduce la tabla de verdad, que así se llama, del condicional, para que intenten comprender el mecanismo que está funcionando mentalmente para valorar el condicional en función de las proposiciones simples que lo forman. Creo que esto es uno de los datos importantes de esta unidad didáctica, estudiar con detenimiento el valor del condicional.
Nos ha introducido ya las tablas de verdad. Los cálculos de valores de verdad se hacen con tablas de verdad, pero ¿qué es exactamente?
Pues es escribir en forma de tabla con esos símbolos de V para designar que una proposición es cierta y F para designar que es falsa, cómo son sus valores de verdad, que repito, solo en la lógica de proposiciones que manejamos aquí solo hay dos, o bien es verdadero o bien es falso, cómo son los valores de verdad de proposiciones compuestas a base de proposiciones simples conectadas con conectores, valga la redundancia. Esto es una argucia de estas técnicas, es un esquema, es un poco el aprendizaje, lo que supone aprender matemáticas o aprender esta parte teórica de las matemáticas. ¿Para qué sirve esto en realidad? Pues sirve para despojar la paja del grano, para simplificar, para del lenguaje cotidiano que está rico en sobreentendidos, en elisis, en conectores que no se ven a simple vista, que están elididos o que están repetidos, etcétera. Bueno, pues justamente lo que se pretende con estas tablas de verdad es discutir si una proposición que puede ser aparentemente muy larga, muy compleja, formada por diferentes conectores, llega a ser cierta en una determinada circunstancias o falsa en otras determinadas circunstancias, siendo esas circunstancias las que vienen dadas por las proposiciones elementales que la forman. Y esta actividad racional es muy útil y muy interesante. Precisamente el lenguaje cotidiano, o incluso el lenguaje de los textos que vamos a estudiar en otros cursos o a lo largo de la carrera, es así. Está lleno de proposiciones más o menos largas, digamos, entre comillas, embrolladas o llenas de calificativos, comas, sobreentendidos, etcétera, que sobre las que tendremos que decidir después de leerlas si es correcto o no es correcto, si es cierto o es falso. Bueno, la lógica nos ayuda, insisto, a despojar esa paja y a separarla y quedarnos con lo esencial y por lo tanto poder concluir con confianza, con seguridad, que lo que vamos a concluir sobre una determinada afirmación o proposición compleja es verdad o es mentira. Y esa es la utilidad de las tablas.
Hay otro concepto que es el concepto de razonamiento, sí, que parece que todos lo conocemos, pero sin embargo, aplicado a la matemática, ¿significa lo mismo?
Efectivamente, sí. Razonar es razonar. Lo que pasa es que a veces no se razona bien o se razona falazmente, como tenemos ahí el nombre técnico de falacia, que es un razonamiento que no es correcto, que no es lógicamente válido. ¿Qué es razonar? Pues razonar, que es algo que se hace en el lenguaje cotidiano de manera más o menos confusa o más o menos implícita, es decidir que una proposición que se llama conclusión se sigue, se infiere, se concluye a partir de otras que se enuncian anteriormente que se llaman premisas. De tal forma que siempre que las premisas sean ciertas, lo que se está afirmando como pasa esto y pasa lo otro y pasa lo otro y se dice y por tanto pasa esto, que es la conclusión. Bueno, pues si esto y lo otro es cierto, la conclusión es cierta. Cuando ese mecanismo funciona, el mecanismo, no las premisas por sí mismas, porque las premisas por sí mismas pueden ser ciertas o falsas, pero si siempre que las premisas sean ciertas, la conclusión a su vez también lo es, se dice que el razonamiento es correcto. Y esto es interesante verlo, y es interesante, digamos, que es una de las cuestiones en esta lección que más merecería reflexionar un alumno de este curso, porque no solo porque toda la asignatura está basada en razonamiento, sino porque todo lo que van a estudiar en sus carreras y todos los argumentos y todas las teorías que vayan a estudiar en cualquiera de las disciplinas que vayan a abordar son razonamientos. Y hay que aprender a distinguir muy pronto cuando un razonamiento es correcto, es lógicamente válido, de cuando no lo es. Porque en esto está la esencia del conocimiento, del generar conocimiento, nuevo conocimiento, a partir de un conocimiento previamente admitido, asumido o generado. De forma que si yo sé que esta premisa es cierta porque me lo han dicho, porque he llegado a esa conclusión, porque lo he experimentado, y esta otra también, y esta otra también, los mecanismos de razonamiento lógico nos llevan a la conclusión de que esta otra también lo es. Y eso es natural, eso es la esencia del ser humano, es la esencia de la razón, y es así. Aquí a la gente le cuesta un poquito el descubrir qué es ese cuadro que dice cómo se prueba que un razonamiento es válido. La esencia consiste simplemente en eso, ver que cuando todas las premisas son verdaderas, son V's, en esa misma fila de la tabla de la verdad, la proposición que se impone a la conclusión también tiene que tener una V. Eso es la esencia. Si en alguna de las premisas tiene F, no pasa nada. Y el razonamiento no es cierto si siendo las premisas todas V's, la conclusión es F. En ese caso el razonamiento es falaz y es lógicamente válido. Independientemente, insisto, de lo que intuitivamente o el lenguaje cotidiano nos diga sobre si la conclusión es o no es cierta. A ver, en las tablas de verdad se puede ayudar a uno de poner proposiciones simples como P y Q para completar la tabla de una manera, digamos, técnica, de una manera útil. Pero las únicas premisas que hay que tener en cuenta son las que forman, en la tabla de verdad, las únicas columnas, mejor dicho, que hay que tener en cuenta son las que forman las premisas. Esas son las en las que hay que fijarse. Y, por supuesto, en la conclusión. Esto es un tema que sé que a veces cuesta un poquito el entender qué es un razonamiento. Precisamente por eso, insisto, que es una de las cuestiones más interesantes de este capítulo, entender muy bien este punto.
Sí, por eso muchos alumnos dicen que si esto es filosofía, es matemáticas, ahí se junta todo el conocimiento.
Efectivamente, pero yo creo que es matemático porque tiene ese valor de la simbología. En una letra como P o Q y en un símbolo como una flechita, encerramos una especie de quinta esencia. P es todas las proposiciones que puedan considerarse. Y la flechita, por decir algo, un ejemplo, es todas las partículas del tipo sí, cuando, entonces, es la quinta esencia de esas partículas esquematizadas, se simbolizan en una flechita. Por eso este también, que lo comentábamos en el primer programa, es otro de los grandes valores que tiene el estudiar matemáticas, que vemos como, en fin, el lenguaje cotidiano está lleno de muchas muletillas y partículas equivalentes, pero las matemáticas se quedan con lo esencial.
Hay otro concepto dentro de este tema que es el de regla de inferencia. ¿Qué es una regla de inferencia?
Bueno, las reglas de inferencia son razonamientos, como si dijéramos, de receta, por así decirlo. Si nosotros quisiéramos hacer, una vez que nos hemos aprendido una receta de cocina, no vamos todos los días que queremos hacer ese plato a mirar en el libro de cocina, a ver si cómo se hacen, cómo son los ingredientes y cómo se mezclan. Nos la sabemos, vivimos con ella y la aplicamos de manera rutinaria. Esa es la ventaja que tienen las reglas de inferencia. Sabemos que estos esquemas de razonamiento son válidos y los podemos aplicar con seguridad y con tranquilidad. Los estudiamos, por así decirlo, en general. También aquí descubrimos otro de los métodos de las matemáticas. Trabajan en una situación concreta, saben, la generalizan, saben que ya sirve para más situaciones y luego la aplican con tranquilidad y con seguridad en unas situaciones nuevas. Aquí algunos se asustan un poquito de los nombres, que si el modus ponendo pones, que el latín siempre se nos atraviesa, pero no es más difícil que otros nombres que van a aparecer a lo largo del curso, quizás es un poquito menos familiar en algunos, para algunos, pero bueno, no hay que ponerse ahí nerviosos, es un pequeño, en fin, recurso de estos de mnemotécnico, acordarse de alguna manera. Pero, como siempre, que son las cosas de matemáticas, cuando se comprenden sólidamente, los nombres nos suelen causar gran problema.
Vamos a continuar y vamos a continuar ya con los conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Aunque parece algo intuitivo, pero mejor explicar el concepto.
En realidad, quiero decir de entrada que no es nuevo, es parecido a las proposiciones. Es otra visión del lenguaje de las proposiciones. Ahora trabajamos con otro lenguaje, el lenguaje de conjuntos. Y esto, insisto, es otro de los grandes, o puedo decir en este momento, es otro de los grandes valores de las matemáticas. Parece que estamos manejando ideas nuevas, pero lo que hacemos es redescubrir viejas ideas con ropajes nuevos. Conjunto y aplicaciones, pues es un formalismo que hoy está instalado en todas las ramas de las matemáticas, pero incluso en todas las ramas del saber, que tiene que reducir a unos pocos símbolos y a unas pocas ideas básicas, muy similares a las de los conectores lógicos, como son la intersección, la unión, la complementación de conjuntos, para construir un edificio de todas las afirmaciones, proposiciones, propiedades que se puedan considerar como los objetos matemáticos que vayamos a tratar. Los ladrillos, en este caso las piedras basales, son precisamente la noción de conjunto y la noción de elemento, que se dan por sobreentendidas o entendidas. Se entiende que todo el mundo tiene una noción más o menos intuitiva de lo que es un conjunto y lo que es un elemento y cuál es la relación que los liga, que es la relación de si la pertenencia, si el elemento está dentro del conjunto o no está dentro del conjunto. Cualquier otro intento de definir conjunto como colección o algo similar conduce a una petición de principio. Antes o después tenemos que llegar a una idea intuitiva. El camino, la terminología al uso es conjunto y elemento y ahí está. Y la teoría de conjuntos va a hacer precisamente eso. Con estas dos ideas que son muy simples, que son primitivas, que se dan por no definidas junto con la relación que los une, es posible construir un edificio de nuevos conjuntos, de nuevas ideas que representan situaciones reales, físicas, ejemplos muy válidos, extraídos de cualquier contexto real, que son eso, las operaciones del conjunto, el conjunto de las partes, el complementario, el conjunto universal, todo ese tipo de cosas que nos van a permitir considerar nuevos conjuntos a partir de unos conjuntos dados. Esta es toda la esencia de la lección, de la parte de conjuntos. Todo es esto. Partiendo de esas dos ideas primitivas, construimos nuevas ideas.
Bien, sabemos que se puede operar con un conjunto y sabemos también que los conjuntos tienen una serie de propiedades.
Sí, ahí me preguntan, ¿y esto hay que saberlo y hay que acordarse y haber alguna receta para...? La verdad es que una vez que uno entiende esas propiedades son todas aparentes, intuitivas. No hay que hacer gran esfuerzo de memoria en este caso. Hay que entenderlas. Y una vez que se entiende, yo qué sé, la propiedad asociativa, incluso la propiedad distributiva o las famosas leyes de Morgan que relacionan la unión con la intersección y la complementación, esto parece muy, muy difícil a primera vista. ¿Cómo me voy yo a acordar de esto? Pues bien, mi opinión y mi idea pedagógica para mis alumnos es, si tienes que acordarte de memoria eso, malo, porque es probable que no lo hayas entendido bien. Porque si has entendido bien la idea, se te viene a la cabeza de manera automática. No hay que hacer gran... ¿Cómo era esto? Recordarse, no. Entonces, aquí sí que viene muy bien para estudiar todas estas propiedades y acordarse de ellas y meterlas dentro del magín, ayudarse de eso que llamamos diagramas de Venn, que son dibujos de los conjuntos. Aquí tenemos que tener un lápiz, un papel a mano, y cada vez que tengamos un conjunto, pues pintar un circulito, un óvalo dentro de un cuadrado, que es el conjunto universal, que si los conjuntos son disjuntos, pues no se pueden tocar, que si no son disjuntos, tienen que tener una parte común, que si nos dice que uno está contenido en el otro, pues tienen que estar así. Con estos dibujos, casi todas las cuestiones que luego vemos en las cuestiones de autoevaluación, que si A intersección B es igual a vacío, siempre se puede afirmar, pues alguna de las cosas que nos dan ahí, de las propuestas que nos dan ahí, nos aparecen clarísimas. Y de solo puede pasar esto, no puede pasar.
Porque se visualiza.
Porque se visualiza. Y entonces esa idea de tener en esta lección, bueno, en todas en general, en matemáticas, pero en particular, en esta parte, un lápiz, un papel, el dibujar conjuntos con diagramas de Venn es utilísimo para poder estudiarse o comprender estas propiedades, porque insisto, nadie le van a preguntar, a ver, ¿escribe usted la propiedad distributiva de la suma del producto? No. Usted lo que tiene que reconocerla en una situación concreta, porque así están formuladas y propuestas las cuestiones de autoevaluación. O sea, que no nos hagamos castillos, o sea, complicaciones. ¿Tengo que aprender esto de memoria? No es necesario, lo que tienes es que entenderlo.
¿Y las aplicaciones? ¿Qué
diferencia
hay?
Bueno, un paso más. Las aplicaciones son la formalización matemática de la idea de transformación, como dice muy bien el párrafo que introduce este punto en el libro de texto. Es decir, el cambio, cuando se pasa de un conjunto a otro, una regla que nos dice que asocia un elemento de un conjunto en un elemento de otro conjunto. La situación de transformación, de cambio, de asociación, es muy frecuente en todas las ciencias o en todas las situaciones cotidianas. En el libro se ponen algunos ejemplos sobre lo que el efecto que hacen los rayos del sol sobre un montón de una piel blanca y un montón de nieve. Bueno, pues esa idea formalmente en matemáticas se llama aplicación. Aquí, ¿qué hay que saber? Pues distinguir bien cuando una transformación, que se nos da normalmente asociando a cada elemento del primer conjunto uno del segundo, o bien mediante un diagrama de flechas o un ayuda visual, es o no es aplicación. Y otra cosa que hay que saber es que hay algunas aplicaciones que tienen un nombre especial, como pueden ser las aplicaciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, y saber distinguirlas. ¿Qué valor tiene esto? Una vez más, aprender a razonar en abstracto, reconocer un concepto que nos parece teóricamente elevado, vaya un nombre, inyectiva o sobreyectiva, que vaya un nombre, pero saberla reconocerla en una situación concreta, en un ejemplo concreto, en un problema o en una cuestión concreta. Eso, si cuando sepamos hacer eso con soltura, ya nos podemos olvidar de la definición, porque no hará falta, la pondremos, la sabemos escribirla, sí, sin duda, porque viviremos con la idea, que es lo más importante en esta parte de la lección.
¿Algo más dentro de, bueno, de esta última parte y para acabar?
Nos queda el último punto, que es el cardinal de un conjunto, que es una idea muy intuitiva, muy sencilla, que es el número de elementos de un conjunto. Tiene que ver con las aplicaciones biyectivas y tiene que ver sobre todo, y está puesto aquí, con algo que nos encontraremos en la unidad didáctica siguiente, que es la idea de número natural. Efectivamente, ¿qué tienen en común todos los conjuntos que tienen dos elementos? Pues precisamente eso, el 2. El 2 es la quinta esencia, lo que tienen en común todos esos conjuntos que tienen dos ojos, dos manos, dos brazos, todo eso, el par, todo eso es el 2, el concepto, la idea del número natural 2. Pero de eso hablaremos en la próxima unidad didáctica.
Pues hemos terminado hoy nuestro programa de fundamentos. Simplemente, ahora que ya hemos empezado, ya nos hemos metido en materia del todo, bueno, que el alumno sepa que esto es un camino. Quiero decir que empezando por aquí, efectivamente, vamos a ir a la segunda parte, que hay que conocer la primera.
Creo que en el primer programa hicimos una reflexión. Aquí merece la pena estudiar todos los días un poco, estudiar paulatinamente, tener un horario a la semana, las horas de matemáticas, porque esto es el método que casi es imprescindible. O sea, y además, por otra parte, no falla. Si uno todos los días estudia un poco, ideas que a primera vista parecen confusas, parecen difíciles, reflexionando sobre ellas, dejándolas reposar, reviviéndolas, releyendo, aparecen normalmente con claridad. La recomendación final, como haremos constantemente a lo largo de este curso, es que intentemos hacer el mayor número posible de cuestiones de autoevaluación. No solo porque nos sirven para repasar los conceptos teóricos que hemos aprendido, sino porque van sembrando el camino que nos va a conducir al éxito en las pruebas presenciales.
Pues muchísimas gracias, profesor Eduardo. Hablamos hasta el próximo programa.
Bueno, muchas gracias por la atención dispensada y, como siempre, un saludo muy cordial a todos los alumnos del curso de acceso.